Señor nuestro, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por recordarnos, Señor, que en la cruz somos aceptos en el amado y somos aceptos tan de buen agrado que puedes mirarnos, Señor, bellamente. Porque tú eres bello, Señor, es que nosotros podemos ser embellecidos por la mirada de misericordia, de amor, por la obra tuya en la cruz. Gracias por nuestro amado Señor. Ahora queremos, Señor, pedirte tu presencia total, total, no limitada, Señor, en este sitio. No por el sitio, Señor, sino porque queremos acercar a ti y clamar a ti, Señor, por nuestras necesidades, que son muchas. Y perdona, Señor, que siempre estamos clamando como un pueblo necesitado. Pero también, Señor, queremos alabarte, bendecirte, como lo hemos hecho y seguirlo haciendo, disponiendo nuestro corazón para la enseñanza, pero también el mío, Señor, para ser solo un portavoz tuyo, Señor, y nada más de tu corazón. Por favor, te pedimos que dispongas este espacio y los distractores, Señor, se queden afuera, que ya estaremos con ellos el resto del día. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia y porque tú también dispones este tiempo para nosotros, especial. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, tomad asiento, por favor. Bien, Hebreos capítulo 10, que es una continuación. Estamos ya terminando el estudio de este libro. Y bueno, hoy quiero deciros que estamos para abordar un pasaje con uno de los mensajes centrales, capitales de este libro, no solamente del capítulo, pero de todo el libro, un pasaje que nos deja como una cúspide, ¿verdad? El libro a los Hebreos está escrito un poco como si fuese una serranía, tiene picos y valles, pero siempre tiene una temática: Cristo encima de todo, sacerdote, Señor, Dios, etc. Entonces, vamos a tomar una parte del contexto que ya se vio en la predicación anterior, pero es justo para enlazarlo solamente para poder entender. Hebreos capítulo 10, versículo desde el 14, para dar como una introducción, porque si no, no se va a entender. Porque con una sola ofrenda, hablando de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho esto: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nuestro hermano decía que el Señor nos ve bellos, sí, y nunca nos vuelve a ver feos, porque lo que entorpece y lo que quita belleza, significado, lo que quita trascendencia, lo que quita armonía y justicia, es el pecado. Pero con una sola ofrenda nos ha hecho para siempre aceptos en el amado. Y Él no tiene memoria sobre el pecado. Dios no se le olvida nada, excepto el pecado que ha quedado saldado en la cruz. Versículo 18, y entramos ya. Y este versículo es pequeño, pequeño. Pues donde hay remisión de estos, o sea, de pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Escucha, no hay más ofrenda. Esto es una buena noticia. Para los religiosos es una mala noticia. Para los cristianos es una buena noticia. Porque el religioso siempre quiere ver un problema en cada solución. La solución es Cristo. Pero el religioso quiere ver un problema y quiere añadir problemas donde no hay problemas. Aquí dice tajantemente: donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda. No le puedes poner nada. Tú puedes querer hacer cualquier ofrenda por tu pecado, es que ya está pagado. Es como si tienes el piso y vas con el banquero y le dices: oye, yo quiero pagar. Le dice: su deuda está cancelada, no hay más deuda. ¿Qué es lo que usted va a pagar? Pero repito, esto puede ser que sea para un religioso este mensaje, o alguien que no entiende el evangelio. Alguien que mira problemas donde hay una solución. Ahora, versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos, entonces, en estos versículos, varios elementos. Tenemos libertad porque todo está pagado, porque no hay deuda. Tú puedes entrar a tu casa cuando te dé la gana, porque la casa es tuya, porque no se la debes a nadie. No tienes que decirle al gobierno, no tienes que decirle al sistema, está pagada. El sitio al lugar santísimo está abierto en plena libertad por la sangre de Cristo. No por la sangre, recuerdas que todo este libro está hablando de la comparación con los efectos y con los elementos del antiguo pacto del sacerdocio arónico. Por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo, tenemos un nuevo camino nuevo y vivo. Es que no se muere este camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es Cristo, el camino está vivo, el camino no es un sistema, el camino es una persona. Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, cuando murió y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ya no está Moisés administrando, ya no está Aarón, es Cristo el que está administrando y Cristo nos ha declarado hijos suyos. Entonces, nos afecta positivamente en varios aspectos. Nos afecta en nuestro interior. Versículo 22, acerquémonos. Esto no es una sugerencia. ¿Esto en qué está? Está en modo imperativo. Es una orden. No es una sugerencia. Tampoco habla como en modo favor. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Este mensaje, en primer lugar, habla de mi interior. Ahora, el escritor a los hebreos se refiere a la congregación, pero en términos íntimos. Dice nuestro nombre, acércate purificados con corazón sincero. ¿Sabe de dónde viene la palabra sincero? Es una palabra muy interesante. Sincero viene de no poner cera, porque los antiguos griegos, cuando esculpían, o los romanos, era muy probable que algunas partes muy finas, sobre todo las puntas, y una de esas partes puntiagudas eran las narices de los representados, se quebraba. Y entonces lo que tenían eran que restaurar poniendo cera. Y la cera representaba una componenda. Era como una pequeña chapuza a causa de un desperfecto. Así es que la palabra sinceridad significa con la totalidad y plenitud, que no tenga un resquicio, que no tenga una componenda de duda. Sin ninguna duda. Sinceramente. Sin ninguna hipocresía, sin ningún fingimiento, sin ninguna apariencia. Dice el Señor, acércate con corazón sincero. Sucede algo a los evangélicos, ¿eh? Estamos llegando a un punto en que hay evangélicos gnósticos. ¿Por qué? Porque dudamos de Dios. Es más, dudamos de lo que creemos. Yo ahora estoy repasando con los chicos en la clase algo que estoy utilizando para mí mismo. Creer lo que sé y saber lo que creo. Que parece que es lo mismo. Saber lo que creo y creer lo que sé. Porque a veces sabemos cosas, pero no las creemos. Ah, ¿dónde dice la Biblia? Sí, dice ahí en el Salmo y también dice el versículo tal. Sí, pero ¿lo crees? Eso ya es otra cosa. Entonces, dice el Señor, acércate con corazón sincero en total certidumbre. No le pongas cera a la punta de tu nariz, de tu cerebro, de tu corazón. En la totalidad de tu certidumbre, purificado los corazones de mala conciencia. ¿Qué quiere decir de mala conciencia? Ojo, la conciencia nunca es una buena directriz. La Biblia dice que somos dirigidos por el Espíritu Santo, pero no por la conciencia. Porque la conciencia puede estar subjetivamente condicionada por ciertas cuestiones. Os digo alguna, y es muy clásica, yo la he repetido muchas veces aquí. Los que venimos de Sudamérica batallamos para tomarnos la primer cerveza con libertad. Porque esa es una condicionante cultural. Y a veces tenemos condicionantes religiosas, ¿verdad? Nuestro hermano nos decía hablar de gozo. Nosotros los cristianos a veces llegamos a la iglesia y lo primero que hacemos al sentarnos que es poner cara de iglesia. Y si somos evangélicos ponemos cara de iglesia evangélica. Luego ya viene la hora del café y ponemos hora del café. La cara de la hora del café. Y luego la cara de salir a la calle. Somos los mismos, Dios es el mismo, Jesús es el mismo, el que está aquí, el que está afuera, el que te acompaña, el que está en todos lados, en plena certidumbre de fe, lavado los cuerpos con agua pura, el interior del corazón. Entonces, ahora viene la parte de mi relación con personas. Dice, versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bien, un corazón religioso que no entiende el Evangelio exige de los demás y está mirando siempre la parte negativa y está viendo si hay hipocresía y está mirando siempre si hay fallos y está mirando siempre una ocasión para criticar. Pero un corazón que entiende el Evangelio, que tiene plena certidumbre, que no tiene el corazón a medio restaurar con trozos de cera, sino que sabe que la sangre de Cristo le ha restaurado totalmente, que tiene plena certidumbre de fe, sabe, es un corazón libre y no está mirando los defectos de los demás. Se goza en ver el rostro de sus hermanos, como decía nuestro hermano Miguel también. Claro, mire, si quiere encontrar defectos, ¡ay! ¡Qué arte hay en mirar defectos! ¿Usted va a los museos a ver defectos? Imagínese que va usted al Prado y empieza a ver que el marco tiene una descarapelada. Y en el Reina Sofía, el Guernica, por ahí alguien le puso una huella vegetal o digital. Usted no va a eso. Yo no voy a eso. Yo voy a ver otras cosas, ¿sí? Eso es lo natural. Cuando venimos al Señor y estamos en plena certidumbre de fe, decimos, aquí hay alguien como yo que fue salvado por el amor de Cristo. Aquí hay alguien como yo, un ex, lo que quieras. Ex, lo que quieras. Aquí hay alguien que está batallando, hay alguien que está sufriendo. Hay una historia preciosa. Dicen que había un hombre que le hablaron del Evangelio y hace muchos años en Australia se acercó a una congregación y la congregación estaba, bueno, no se podía poner en pie ni un alfiler porque no cabía. Entonces llegó este hombre y él era un poco como hippie y esto lo acabamos de aprender, está también Jocelyn estudiando este curso y dice este hombre que era como un hippie, fue a la iglesia por primera vez como un hippie, porque era un hippie, y no acostumbraba a usar zapatos. Fue a la iglesia en domingo. Imagínese qué atrevimiento. Ir a la iglesia evangélica sin zapatos. Y pisar la moqueta de una iglesia evangélica sin zapatos. Y con los pelos como si se hubiera peinado con un soplete. Y ahí está ese hombre. Y llega a la iglesia y dice, no hay asiento. Se va y comienza a caminar y todo. Pero qué atrevimiento. Y no hay asiento y se sienta al frente en la moqueta. Dice, se hizo un silencio. Dice, de pronto se para, se pone en pie uno de los ancianos de la iglesia. Este anciano estaba enfermo del pie y va con su bastón poco a poco. Y toda la iglesia, un silencio. Todos piensan, ¿le va a dar un palazo a este? ¿Que se ponga en pie o qué? Y de pronto el hombre, después de media hora, o así pareció, que había pasado media hora, pone el bastón junto a él, lo deja caer y en todo su esfuerzo se sienta en la moqueta también. El predicador dijo, yo casi que ni debo de predicar, solamente tenemos que aprender de esta acción, que ha venido el Señor también a buscarnos a todos y nos acepta tal cual somos. Y cuando tienes el amor de Cristo, no te importa ver lo que ves en lo exterior, sino aprecias el alma y el corazón. Cuando podemos entender el mensaje del Evangelio, podemos entender la humanidad. Si no entiendes al Evangelio, no puedes entender la humanidad. No podemos entender lo grande y monstruoso que es el pecado, pero no podemos entender, y aún esto es peor, no podemos entender el amor y la gracia y el poder de la cruz y de la sangre de Cristo, que está, por supuesto, por encima del poder y la acción de la sangre de cualquier sacrificio o de cualquier ceremonia. Dice entonces, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca, lo voy a dejar un poco al final, ¿vale? Para decir un poco más, aunque yo sé que ya sospecháis. No dejando de congregarnos, es la Biblia siempre, ¿sabe?, da mandamientos no por encima de nuestra capacidad. A veces nosotros hemos pensado que Cristo vino y dio mandamientos y dio instrucciones, y Moisés, que los dio para hacer la vida desgraciada e infeliz de la gente, porque Dios no tenía nada que hacer más que aburrirse del gozo de los seres humanos, y dijo, voy a inventarme una ley para que estos que están de pachanga y de fiesta se la pasen mal. Y ahí les va un montón de mandamientos. El mandamiento de Dios es un mandamiento para hacer felices a los seres humanos, para dar sentido, justicia y equilibrio. Cuando Dios nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, se dice en primer lugar, tú tienes la capacidad de ordenar tu vida de tal manera que puedas tú dedicar un tiempo para la adoración y para estar con tus hermanos. No dice el Señor, voy a hacer tu vida desgraciada, sino dice el Señor, si tú puedes mirar los versículos anteriores y disfrutar de esa vida, de esa plenitud, de ese amor, de esa alegría, entonces no habla aquí de no faltar a la congregación, ojo, dice de crear una costumbre. Se entiende que hay motivos más que válidos para no asistir a la congregación. Lo que nunca habrá ningún motivo suficientemente fuerte para romper mi relación con Cristo, ¿vale? Ni para romper mi relación con una congregación. Al menos que se levante una congregación y toda me diga, ya no puedes venir. Creo que eso no pasa seguido. Al menos no si yo soy un congregante amado, consciente y que quiero seguir al Señor. Bien, versículo 26. Versículo 26 es una advertencia. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y este versículo pone a temblar a todos. Dice, ay, ¿de qué está hablando esto? Está diciendo que si pecásemos voluntariamente, y uno dice con su conciencia, ¿es que no hay pecado voluntario? Hasta donde yo sé, todos los pecados son voluntarios. ¿Sí? Ahí habrá algunos resbalones por allí, ¿verdad? Me equivoqué, se me salió un grito, se me subió la bilirrubina y pegué un grito por demás, alguna palabrota. Pero por lo general, los pecados, o mi pecado, es un pecado voluntario. ¿Pero de qué está hablando? Queridos hermanos, aunque todo pecado es voluntario, tenemos que ver que en los hebreos lo que se está planteando aquí es lo siguiente. Si tienes el Evangelio, para resumir todo lo que es el nuevo pacto, y tienes el antiguo pacto, y tú quieres pasarte del nuevo pacto, es decir, de la sangre de Cristo, de la libertad, del camino nuevo y vivo y del sacerdocio de Cristo a la sangre de animales, a el sacerdocio arónico, a las antiguas maneras, al antiguo ritual, dice, pues te puede pasar lo siguiente. como aquellos que dicen, no te vacunes contra la polio, pero tampoco observes reglas higiénicas. Es decir, que ni te quedas con el beneficio de una cosa ni con la otra, porque ya habías salido del ritualismo. Y ahora habías estado tú probando el mensaje del Evangelio, porque esta es la cuestión en el libro de los Hebreos, y ahora quieres regresarte, pues te quiero decir algo, ya no hay sacrificio. Ya no hay sacrificio por ese pecado. No hemos dicho que todos, que cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado, efectivamente. Pero lo que aquí nos está remarcando es de permanecer, no porque se pierda la salvación, sino porque se pierde la bendición y otras cosas más. Bien, en la vida práctica, hermanos, uno peca. Para llevarlo a nuestra vida, porque podemos hablar de los Hebreos, pero para mi propia vida, ¿uno peca? ¿Sí? Digamos una o dos veces por semana, podría ser el promedio. Pero somos evangélicos, ¿sí? No creo que andemos más de 1.5. En la realidad, hermanos, podemos tener dos cosas. Una es sufrir por la obstinación del pecado en mi vida, o la otra es sufrir como obstinados en querer yo realizar mi propia manera de redimirme. El asunto es aquí lo que está planteando el escritor a los Hebreos en relación a toda la carta, es que puedes estar sufriendo, no solamente puedes estar sufriendo, es que vas a sufrir el asedio del pecado toda tu vida. El pecado nunca va a renunciar a nosotros. El pecado es más perenne que nuestra propia sombra. El pecado está allí día tras día, minuto tras minuto, obstinadamente queriendo otra vez apoderarse de nosotros, queriéndonos hacer caer. Pero la peor de las obstinaciones es pensar que mediante un ritual, una fórmula, una religión, unos becerros, unas cabras, un antiguo pacto, entonces de esa manera yo me limpio del pecado. ¿Se entiende el concepto? Yo puedo ir, los hebreos podían ir por la sangre de Cristo y sentirse libres, porque así lo estaba declarando. O la otra era renunciar a la gracia de Dios y querer regresar al antiguo pacto. Ahí dice el Señor, si tú regresas al antiguo pacto, estás renunciando a la sangre de Cristo. Y si solamente la sangre de Cristo es el pago efectivo por la culpa y la maldad, ¿con qué te vas a quedar? Si tú quieres regresar a la antigua manera. Entonces, no habla, hermanos, porque podemos descontextualizar la palabra, no habla que un cristiano puede perder la salvación si peca. No está, no es el tema, ¿vale? Todo versículo y todo pasaje de la Biblia tiene su contexto y tiene su aplicación primaria, que es para entender a quién se lo dijo y por qué se lo dijo. Y luego a nosotros, que también podemos caer en algo así. Porque nosotros podemos decir en algún momento, como la iglesia lo ha dicho en su momento, ha dicho, bueno, Cristo está bien, pero le vamos a agregar, pues, la tradición. O, hermano, ¿te bautizaste en qué nombre? Ay, en el nombre del Padre, del Hijo. Eso no vale. Tiene que ser solo en el nombre de Jesús. Y te van a sacar versículos. O vendrá alguien que diga, ¿y te bautizaste en qué iglesia? Pues en la iglesia, no sé, en la iglesia de mi barrio, que era un pastor, pero pertenecía a la congregación de la Santa Iglesia Madre Bautista del Sur de Taladó. ¿Sí? ¿No? Entonces tu bautizo no vale, hermano. El corazón del ser humano nunca ha cambiado. Siempre quiere decir, es que si no estás en esta línea, y ese era el pecado que quería, que era el pecado que quería introducirse en los hebreos, el regresar a alguna fórmula religiosa, porque ¿sabes qué? Al final de cuentas, aquí está la trampa. La fórmula religiosa dice, tú puedes tener el control, ¿eh? La gracia quiere decir, tú no tienes ningún control. Tienes que depender de mí, del amor de Dios. Pero, los rituales dicen siempre, no, 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 no. Tú puedes tomar el control de tu vida, tú puedes tomar el control de tu destino y tú puedes hacer que eso que Cristo no puede hacer, si tú le agregas, si tú le quitas, si tú le pones. Por eso cualquier religión es Cristo más XXX o Cristo menos XXX. Solo Cristo salva. Y ese es el mensaje de la carta a los hebreos. Entonces, nosotros podemos pensar lo siguiente, que el problema de los hebreos era, en pocas palabras, la arrogancia y la soberbia en la que podían creer. ¿La arrogancia de qué? De la tradición. ¿La soberbia de qué? Pues de que yo soy hebreo. ¿Y qué? Los hebreos no podemos dejar de ser hebreos. Acabo de visitar esta semana a una persona que está con un cáncer muy invasivo. Y de verdad es terrible y es penoso. Y es la quinta vez que ella está bajo sesión de quimioterapia. 5 veces ha estado atendida. No lleva 5 quimioterapias, sino ha remitido y le han vuelto otra vez después de un año, de 6 meses, de año y medio. 5. Y esta vez le van a aplicar, creo que 10 sesiones de quimioterapia. Estaba hablándole yo de Cristo. Y yo, llegó un momento en que le dije, mira, escúchame. Tienes que pensar, ¿por qué yo estoy aquí? No porque yo sea yo, ni tú seas tú, sino ¿qué hace una persona de Argelia en España escuchando a una persona de México que tampoco pertenece a este sitio? Mira, te voy a decir la realidad. O soy un demonio que te quiere hacer cambiar de tu religión, o soy un mensajero de Dios, porque aquí he estado hablándote y hablándote, y tú tienes oídos, pero llega el momento en que te rebotan porque tú dices, yo soy musulmán. Y un musulmán no puede ser otra cosa. Tienes que pensar y llevar este mensaje a tu corazón. Deja que entre, porque si no, te quedas en el poder del yo soy este ritual, yo soy de este sitio, yo pertenezco, yo no puedo dar el paso siguiente en la gracia y el amor de Dios. La arrogancia y la soberbia no tiene curación, en pocas palabras. La arrogancia y la curación no tiene curación. Bien, pasamos al siguiente versículo. Versículo 27 dice, entonces, perdón, me he perdido un poco. Dice entonces, porque si pecásemos, regresando un poco al 27 para tomarlo hilado, porque si pecásemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, 27 y 28, son duros, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Leamos un versículo que nos va a ayudar a entender esto un poco más. Números, capítulo 15, verso 28. Es que hay algo que no se puede perdonar. Dios puede perdonar todo. Ahora, pero hay algunas cosas que tienen una dimensión ofensiva, de afrenta. Números 15, 28 dice así. Y el sacerdote, tome en cuenta que habla de un sacerdote, hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo. 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre él. Por eso la referencia del libro de los Hebreos es a versículos como estos, donde claramente habla de una soberbia, algo que se eleva y que se enaltece para decir, no acepto el modo, la manera como Dios me guía a mí, sino que yo tengo mi propio camino. Entonces, si solamente hay una cura para el pecado, queridos, es que no hay dos curas para el pecado. Si hubiese la sangre de Cristo y probablemente hubiese las buenas obras, como luego se pone, el ritual en los lugares sagrados, y hubiese un tipo de incienso sagrado, y hubiese un tipo de práctica, o si se llegase a una cantidad de dinero dada a los pobres para que pudiese compensar o limpiar mi pecado, ok, de acuerdo, es probable que tú te puedas encontrar alguna otra manera de que tu alma y tu corazón quede limpio, pero solo hay una manera. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando una persona dice, yo rehúso ser limpiado y creer en ese sacrificio, estoy pisoteando la sangre del Señor. Estoy diciendo, en el original podría ser algo como tener como sucia la sangre del Señor. Inmunda, es sucia, insuficiente, desagradable, rechazable por mi persona. Entonces, no hay ningún otro sacrificio. Porque ¿qué otra cosa te va a salvar? ¿Qué otra cosa puede limpiar al pecador de su pecado y darle esperanza? Por eso dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bien, primer cosa, hay un desprecio al gran sacerdocio y salvador de nuestra alma. Tuviese por sucia la sangre, la ofrenda por su pecado y ofendiese al Espíritu Santo que le ama. En tales cosas el pecado se vuelve imperdonable porque ha sido rechazado, porque ha sido sustituido por la soberbia. Entonces, esto era el gran peligro. Bien, ahora pasemos al siguiente versículo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sí. Voy a traer una pequeña ejemplo que todos hemos vivido. Bien, es sábado por la noche y tú has hecho los deberes, tienes unos 10 años de edad. Has hecho los deberes, no hay quejas en el colegio, te has portado la semana más o menos bien como corresponde a esa edad, ¿bien? Y en el caso mío era que solamente veía los fines de semana a mi padre. Entonces, aparece papá ahí y digo, mañana es sábado y mañana viene la paga, ¿no? Y ahí está, estoy muy contento, pero también le quiero, es que es la verdad. Sí quiero la paga, pero también le quiero a él. Bueno, pero la paga es una gran tentación. Es un gran aliciente para decir cosas bonitas. Bueno, entonces estoy allí con él y me estoy acercando. ¿Y cómo me acerco? Yo en mi caso tenía un padre autoritario, no malo, ¿eh? Dije, no autoritario, con autoridad, ¿vale? Y muy trabajador, muy trabajador. Trabajaba mi padre, y lo digo con orgullo, trabajaba, era capaz de trabajar hasta de 18 a 20 horas, diarias, sin descanso ni vacaciones. Bueno, tenía 9 hijos. Pero la cosa cambiaba cuando mamá me había dicho, ya te hice una lista de lo que has hecho. No se me olvida cómo me contestaste. Porque somos un poco respondones, ¿no? Con mamá. Que al cabo papá viene hasta el domingo y se le va a olvidar. Pero a mamá no se le va a olvidar. etcétera, etcétera, etcétera. En el primer caso, ¿cómo es estar en manos de ese padre? Es la cosa más dulce. Jugar con él. Yo recuerdo que cogía mis canicas. Él estaba acostado veces hasta las 9 de la mañana, y eso ya era mucho. Yo me levantaba temprano, cogía una canica, le descubría la barriga y jugaba canica en su ombligo. Si debes de tener recuerdos así, no iguales, pero debes de tener. Y si no los tienes, hoy deja que tus hijos hagan cosas así. Pero en el otro caso, yo me levantaba temprano y empezaba a hacer mágicamente los quehaceres. Mi cuarto amanecía aseado, la cama hecha y todo limpio. Quería presentarme, según yo, compensando. Pero cuando empezaban las quejas, mi padre se transformaba. ¿Sabes? Dios es el mismo. Pero una cosa es estar en manos de un Dios airado y otra cosa es estar en manos de Dios como mi padre. Es el mismo Dios. Ahora, yo os he contado, yo sé que habéis pasado situaciones así tan domésticas, pero ahora imaginaos con el Dios vivo y verdadero. Todavía yo no conozco a nadie, no conozco a nadie que diga, ¡ay, qué bueno que viene el juicio final, ¿verdad? ¡Ay, ya quiero que llegue! Sí, que le he puesto hasta allá algunas peticiones, Señor, me gustaría que si puedes el día de mi cumpleaños me hagas el juicio final a mí, ni a cristianos ni a no cristianos. Yo no conozco a nadie que diga, ya quiero que se acerque el juicio final como se hace con Navidad, porque va a ser un día duro. Horrenda cosa es cuando un ser humano se levanta contra su Creador y le dice, la sangre que tú derramaste no vale para nada. ¿Por qué? Yo puedo tener otra solución, o tengo una religión, o tengo mi propia manera de pensar. Pero otra va a ser muy dulce cuando dice el Señor, acerquémonos confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios. ¿Qué diferencia? Es que es notable entre nosotros las familias. Imagínate cuán notable y diferente va a ser la situación entre unas personas y otras. Es que Dios es amor. Y yo digo, y mi padre también. Y mi madre también. Pero me ha dado unas palizas que me las merecí de veras. Y si no lo hubiera hecho, yo creo que le hubiera recriminado. Oye, ma, aquel día me tenías que haber aplicado una buena dosis de palos, unas, aunque sea en forma de pastillas, porque me las merecía. Dios es santo y bueno y no es otro Dios. Es solamente que la gente se comporta de una manera que grita y pide su juicio. Y horrenda cosa. No puede ser el mismo Dios que podamos imaginar con su santa sonrisa, como María nos leía en esta mañana, un Dios que hace florecer, que sonríe, que se alegra, que canta, que nos ama, que nos va a mimar. Mira, acabo de estar la semana pasada en una boda, una boda un poco en fecha extraña, porque fue el sábado de Semana Santa, pero es la fecha que les asignaron a los pobres hermanos. Oye, el novio estaba llorando. Venía la novia allí y yo veía a él que no se podía contener. Y todos los hombres viéndolo también y se nos hacía un nudo en la garganta y todo, doble por el de la corbata. Y ahí, oye, temblaba el novio al ver a... Yo pienso, padre, ¿cómo estarás esperando la llegada de la iglesia? Con tus manos temblorosas diciendo, ya quiero tenerte, paloma mía. Ya quiero terminar de completar el número, la limpieza, el honor, la gloria. Esas son las manos que yo quiero sentir y las manos que Cristo ofrece a todos. ¿No quieres ser abrazado por estas manos? Porque hay otras manos. Son las mismas, solo que levantarán sentencia contra aquellos que dijeron: yo no creo en ti, yo no quiero nada contigo. No será lo mismo. Bien, todavía me quedan, creo que 2 horas. No, no, estoy viendo mal. Pasamos ya al terminar. Bien, ahora, versículo, pasamos al, vamos a hacer aquí un pequeño enroque de versículos, porque quiero terminar con los que ahora mismo vienen, porque quiero seguir una línea que se vale hacerlo, porque esto es literatura también, y vamos a ir al versículo 38, porque enlaza bien con la idea, y quiero terminar con la idea que estará entre estos pasajes. Versículo 38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que retienen la fe para vida eterna. El justo vivirá por la fe. Este pasaje también, junto con otros, fue lo que levantó el corazón de la Reforma. El justo vive por la fe. Había el que vivía por el ritual, el que confiaba en sus capacidades, pero el justo, el que es declarado justo, vive por la fe y no debe de retroceder. ¿Qué es retroceder? Se aplica bien, y por eso podemos entenderlo nosotros en la vida nacional de Israel. Israel quería retroceder, era llevado por la fuerza de la tradición, por la fuerza de su propia soberbia cuando dejaba de mirar al Señor. Pero dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Bien, ¿qué es retroceder para perdición? Pero podemos perder no necesariamente el alma, podemos perder otras cosas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Dice así: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Esta es una advertencia a una forma de retroceso que tiene que ver con que yo puedo tener lo siguiente. Porque nosotros ya no estamos clarísimos que no vamos a retroceder a ahora mismo a hacer sacrificios de becerras y de machos cabríos y a levantar una tienda que represente el tabernáculo. No, 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 no. Pero lo que sí podemos tener es poner la salvación en una situación comprometida por nuestro concepto del Evangelio. Y repito, y repito, y repito, el Evangelio es totalmente diferente a todo lo que pensemos. Bien, en el caso de nosotros es observar una vida dirigida por el Espíritu Santo o una vida llevada por el buen comportamiento religioso, como el caso que estaba refiriendo de la iglesia en Australia, de que parecía impropio que llegase un joven allí con descalzado, hasta que la gracia sorprende y el amor verdadero, el amor cristiano. Entonces, lo que pasaba con Éfeso era lo siguiente: había empezado muy bien, amaba a Dios, y luego todo su comportamiento estaba basado en la observancia de reglas, de buenas costumbres. ¿Os habéis fijado que los seres humanos, casi en cualquier sitio, pero también los cristianos, codificamos la santidad? Tenemos un código de santidad. ¿Qué es el código de santidad? El código de santidad es ciertos zapatos, ciertos peinados, ciertos colores, Y en España os digo lo siguiente, y no creéis que os echo la pelota. En España, en relación a la América Latina, no sabéis lo que es la codificación del buen comportamiento evangélico, ¿eh? Se nos ha hecho codificar todo, hermanos. Desde el tono de voz, uy, la mujer virtuosa. La mujer obediente, abnegada. Esa se calla y le dice, sí, mi amor. En América Latina está codificado, mira, te puedo asegurar que hasta los colores de la acera de enfrente de la iglesia. Está codificado el color de las luces. Todo hemos hecho una codificación. Y entonces decimos, ahora sí estoy viviendo yo la vida que le agrada a Dios. Y a veces pensamos que Jesucristo era así. Era un hombre que iba diciendo, pórtate bien. Así uno no se peina, ¿eh? Los zapatos muy sucios. Oye, chico, abotónate acá arriba, que estás los pelillos ahí de fuera. Que eso no es decente. Si hubo alguien que peleó con la codificación del buen comportamiento, fue Cristo. Si uno pudiera ver otra vez a Jesús caminando por las calles de Jerusalén, todos estos grupos que se dicen radicales y que se dicen rebeldes quedarían boca abierta diciendo, ah, ese es Jesús. No es el que iba repartiendo rosas y florecitas y diciendo, peinaos, pórtense. No, no, está rompiendo todos los esquemas. Está hablando con las mujeres. ¿Cómo que está hablando con las mujeres? Está debatiendo con las mujeres. ¿Qué no sabe que las mujeres no deben de ir a la escuela? ¿Cómo que Cristo se pone a hablar de teología con la samaritana? ¿Qué no sabe que nosotros no enseñamos teología a las mujeres porque eso es cuestión de hombres? ¿Cómo que no se apareció resucitado a los varones si todos los grandes juicios en este país se han ganado cuando se tienen auténticos testigos hombres? Porque todo el mundo sabe que para perder un juicio necesitas llevar a una mujer. Porque su testimonio no vale. ¿Cómo que resucitó y a primeras que llamó fue Jesús a las mujeres? Verías de verdad un revolucionario trayendo el amor, la gracia, el poder salvífico de Dios a una sociedad que estaba corrompida por el buen comportamiento. Cristo dice, eso no es. La iglesia había llegado ahí y le dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y te has vuelto alguien para llenar formularios de ya cumplí, devocional a las 3:30 de la mañana, ya lo hice. Versículo, ya lo hice. Lectura de la Biblia en un año, ya la hice. Hablarle al hermano que está en el, ya lo hice. Ir a la iglesia los domingos a escuchar a Moisés, ese no. Todo vas llenando, llenando. Dice el Señor, has perdido la esencia del Evangelio. El Evangelio es que me ames, que me quieras, que andes en vida, en salud espiritual. Dice para nosotros, vivimos por fe, no por comportamientos. No quiere decir que no haya comportamiento bueno, pero el comportamiento bueno para Cristo era como decir que su calzado estaba limpio. ¿Y todo lo demás? Ah, no sé, pero su calzado estaba limpio. Cristo era de la estatura del cielo, comparado con nuestros cánones. Hermanos, terminamos. Versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, piense esto, el apóstol ahora dice, trae a la memoria, recuerda, 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 en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho semejante espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante de dolor, porque de los presos también os compadecisteis, y en el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que está diciendo es lo siguiente, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Le está diciendo, te estás yendo a ver si cumples, a ver si te aprueban, a ver si eres otra vez acepto en una religión y en una serie de rituales, pero recuerda cómo vivías, con qué pasión vivías, porque qué ley te obligaba, qué ley hay, hermanos, qué ley hay a que alguien lo persigan y que diga, pues que me persigan. ¿Qué ley dice que me quiten mis propiedades y diga yo, sí, está bien? ¿Qué ley dice que ser compañeros de los que sufren? ¿Qué ley? ¿Hay leyes así? No hay ninguna ley. ¿Qué ley era la que tenían estos hermanos? Era tal pasión por vivir en Cristo, por andar en el Espíritu, que hacían estas cosas increíbles. Porque solamente la pasión por andar con Cristo puede hacer crear un espíritu dentro de ti, donde lo que leímos al principio, escribiré mis leyes. Ojo, no dice los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están implicados en el amor, pero no son todo. No quiero decir que no lo contengan. Lo contienen, pero hay una ley que está cubriendo todo, que es Cristo vivo en el cristiano. Eso fue lo que llevó a estos, cuando le dice el apóstol, recuerda, recuerda, recuerda cómo vivías. No le está diciendo a los efesios en Apocalipsis también lo mismo. Recuerda de dónde has caído, recuerda cómo vivías, recuerda cómo era tu vida. ¿Recuerdas cuando eras cristiana el primer año? ¿Cómo vivías? ¿Querías hablarle a todo mundo del Evangelio? ¿A que sí? Sí. Y querías leerte la Biblia porque tenías una sed, no porque lo marcaba el calendario. No porque querías demostrar nada, vivías con una sed, con una intensidad que te consumía. Dice el Señor, eso es vivir el Evangelio. Y si no lo tienes, pidámoselo al Señor. Queremos una iglesia viva, renaciente, vivificada. Tenemos que ir por la pasión por nuestro Señor en el amor y permitir que el Espíritu Santo, nos guíe con su fuerza, con su realidad dentro de nuestra alma. ¿No quieres eso? Yo sí. Yo sí. Aunque no lo puedo alcanzar. Todavía no, dice Pablo. Uy, yo estoy a 10,000,000,000 de kilómetros de Pablo. Pero Pablo, Cristo nos deja un ejemplo. Este debe de ser el anhelo de todo cristiano. Hermanos, pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por el poder de tu Evangelio, que es el único de poder hacer transformar nuestro corazón perezoso, religioso, insincero, ingrato, Señor, y elevarlo hasta hacer adoradores en espíritu y en verdad. Y eso queremos convertirnos. También, querido Señor, queremos vivir a la estatura tuya, pero no porque querramos tener ninguna aprobación o codificación religiosa que tengamos que aprobar entre nosotros o en nosotros mismos, Señor, sino queremos ver que Cristo brille en su iglesia. Queremos ver que su Espíritu se mueva entre nosotros. Queremos ver que su palabra se haga vida en tu congregación, Señor. Te agradecemos esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu pasión, gracias por habernos comprado. Gracias por ser tu familia, gracias por poder compartir el Evangelio. Gracias por haber sido escogidos, gracias Señor por haber sido amados. Gracias Señor porque no dependemos de la religiosidad. Gracias Señor porque tú quieres que seamos a tu imagen y semejanza, Señor, rescatados para esto. Gracias Señor porque podemos hoy abrirte el corazón y decir, Señor, yo tenía confianza en mi religión. Yo tenía confianza en lo bueno que soy. Yo tenía confianza en que no soy como los demás. Yo tenía confianza en que no pertenezco como el resto a hombres y mujeres pecadores. Pero delante de tu amor, Señor, es que puedo sentirme y reconocerme que necesito tu palabra, tu limpieza, el poder de tu sangre, y te acepto como mi Salvador. Me arrepiento de pretender ser bueno o buena. Me arrepiento de querer decir que yo no necesito. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Por cierto, mi esposa ha llegado a la parte de atrás. Está allí. No la apretéis mucho si le dais abrazos, porque precisamente en el cuello empezó el problema.